nuestra silla, por favor, y también le voy a pedir que guarden sus pistolas, los celulares, los puede poner en silencio o en vibrador, por favorcito, ¿de acuerdo? Es un placer volver a estar con ustedes después de un buen tiempo. Ayer venía recordando con Steve que la última vez que estuvimos aquí fue hace como 10 años. Yo era un poquito más joven que ahora, entonces los años no han pasado, sino se han quedado, ¿verdad? Entonces uno, ya cuando uno llega a esta edad, arriba de los 50, como que suceden cambios muy notorios. El peso de los tolos se va al Ecuador y la ley de la gravedad hace su función, ¿verdad?, en nuestras vidas. Pero el secreto es aún verse, yo cuando veo mis manos, veo las manos de mi papá. Es decir, los puntitos cafés se me empiezan a aparecer y eso quiere decir que el viejito de las arrugas me está rondando muy cerca ya. Sin embargo, hay un secreto bíblico para esto. Dice Pablo, mientras mi hombre exterior se va haciendo, el viejito de las arrugas te va a llegar. No creas que va a llegar. Pero dice, mi interior se va renovando. El secreto es rejuvenecer por dentro. Y esa es una tarea, esa es una tarea diaria, esa es una tarea constante, estar renovando nuestro interior. Mis hermanos amados de Managua y Nicaragua y sus alrededores y costarricenses, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Vamos a tomar este tiempo para aprender algo. Quiero compartir desde mi corazón y quiero compartirles desde nuestra experiencia. El Señor nos ha permitido trabajar por 30 años en el ministerio. Hemos trabajado siendo pastores, hemos trabajado fundando 3 congregaciones directamente y una indirectamente. Hemos trabajado en la construcción de la iglesia, me he dedicado a estudiar la iglesia, es mi pasión y quiero compartirles desde lo que Dios nos ha dado, ¿de acuerdo? Hay un esquema que ustedes tienen, un esquema para ir más o menos en orden, viendo algunas reflexiones y algunos datos que nos van a ayudar a poder captar esto. La idea en estos 3 días, en este 3 diferentes tiempos, es que nosotros aprendamos algo. Y la idea es aprender primeramente acerca de la salud de la iglesia. La iglesia, más que un enfoque numérico, debemos de priorizar, es decir, poner en orden de importancia la salud de la iglesia. Porque la salud de la iglesia produce lo demás. Y esa es la idea. La idea es hablar sobre salud y sobre factores que a final de cuentas producen salud. El crecimiento Dios lo da, ¿de acuerdo? Uno riega, otro la riega más, ¿no? Pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Entonces, vamos nosotros a hablar sobre esto, sobre salud. ¿Cuántos son pastores aquí? A ver. Ay. ¿Y qué tuviste en tu cabeza el día que te quisiste dedicar a esto, querido? Una de las profesiones quizá humanamente más ingrata, porque al final siempre el pastor es el que tiene la culpa de todo lo que le pasa a los demás. Pero una de las profesiones con una recompensa más increíble. Yo tuve la oportunidad de decidir por Dios, de hacer a un lado mi profesión y dedicarme al negocio eterno. Aquel que vale, aquel que va a estar todo el tiempo. Mire, piénsela nada más así. Cuando todo esto se acabe, cuando llegue el Señor otra vez, porque usted sabe que Él viene otra vez, ¿cierto? Cuando el universo sea consumido en fuego divino, cuando todo eso se acabe, ¿qué es lo único que va a permanecer de pie? La iglesia. Formamos parte de un proyecto eterno, la iglesia. Y si nosotros no somos estudiantes de la iglesia, si nosotros no somos maestros constructores de la iglesia, si nosotros no dedicamos tiempo a entender este hermoso proyecto de Dios, pero humanamente muy complejo llamado la iglesia, entonces vamos a estar fracasando, o decimos en México, embarrándola mucho. Yo conozco gente intelectualmente muy capaz. Hablo de que han estudiado en muchos lados, pero neófitos en la dirección de la iglesia. Es totalmente diferente. Y si nosotros no somos estudiantes de esto, cada momento, lo fue Pablo, lo fue, bueno, Jesús nos estableció los principios de la iglesia, el fundamento de la iglesia, pero el constructor, el que hizo la infraestructura de la iglesia fue el apóstol Pablo. Por eso tenemos nosotros en el Nuevo Testamento toda esa infraestructura que nosotros queremos estudiar desde ahí. ¿Qué es el propósito de esto? ¿Qué es lo que quiero darte desde mi corazón? Uno, dice tus apuntes, es animarte. Animarte sinceramente. La Escritura dice, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Sabe usted que hacer el bien cansa? Claro que sí, somos humanos. No necesita usted hacerle al Superman y hacerle a un héroe, decir yo nunca me canso. No, nos cansamos físicamente. Sin embargo, en medio del cansancio físico, en medio de toda este cansancio que produce el hacer el bien, tenemos la presencia sobrenatural, la presencia que fundamenta y que proyecta nuestra vida, que es la preciosa persona del Espíritu de Dios. Si no, no, esto no tendría caso. ¿Está usted conmigo? Ok. Quiero animarte. Animarte porque en mis 30 años, las dos veces que más recuerdo, he querido dejar el ministerio. Y no porque anduviese en pecado y anduviese haciendo cuestiones. No, es simplemente porque se me cansó el caballo, vamos. Me desanimé. O alguno no se desanima aquí. Yo cada lunes quiero presentar mi renuncia, pero no me la aceptan en la iglesia. Me desanimé. Es simplemente decir, no tiene caso. ¿Saben? Y las dos ocasiones, la persona que Dios utilizó para reanimar mi vida, para volverme a la vida y saber que esto tenía razón de ser, fue mi esposa. Y bueno, yo le agradezco a Dios ese apoyo que ha tenido siempre a mi lado y levantarme en esas dos ocasiones porque me desanimé. Ella fue la que me animó. Yo quiero animarte a ti. Yo quiero animarte a que pienses que el hecho de trabajar por el Señor te va a cansar físicamente, pero que tú tienes que ser una persona astuta, tú tienes que ser una persona inteligente para saber cómo renovar tus fuerzas, porque la renovación de las fuerzas es una ciencia que viene de Dios y necesitamos aprender a hacerlo. No es el hecho de tener actividades en las mañanas, en las tardes, todos los días, los 7 días de la semana, los 365 días del año. No quiere decir que tú te hagas más espiritual. Ese no es el asunto, caballeros. El asunto es aprender a trabajar con inteligencia. El asunto es aprender a trabajar con sabiduría. El asunto es aprender a trabajar con astucia. Si el trabajo rudo, el trabajo que cansa, fuera el más productivo, entonces nos pondríamos a hacer un hoyo y lo único que nosotros resultaríamos será más cansancio y no alcanzamos nada. Eso es lo que dice Eclesiastés 10:10. Usted lo tiene ahí en sus notas. Que si usted no afila el hacha, entonces usted no va a poder cortar un árbol con suma facilidad. Le va a tener que pegar más duro. Entonces, el secreto es trabajar con inteligencia. El secreto es trabajar con astucia. Y la idea es que nosotros tengamos algunas herramientas para decir, ¿cómo se hace? Bueno, A veces, en consejería con otros pastores, me han dicho, oye, Juan, siempre que haces, planeas y todo, le dije, no, mira, a veces le achunto y a veces no. O sea, no es un asunto, es realmente difícil pensar que alguien pueda concebir exactamente lo que va a pasar en 5 años o en 1 año. Pero eso no nos exime de no planear y de no pensar y de no ser creativos. Porque la otra cosa que quiero es motivarte a la creatividad. Uno de los problemas más grandes que yo encuentro en pastores es que son faltos de creatividad. ¿Qué significa eso? Que es mucho más fácil repetir un ministerio ya establecido, traer las cosas a mi iglesia y hacer las cosas. Y decir, esto es lo que Dios está bendiciendo allá, me lo traigo para acá. Eso es lo más fácil. Lo más difícil es sentarte y planear y decirle a Dios, Señor, ¿qué quieres para este pueblo en este lugar del cual yo soy el pastor? Porque uno de los problemas más grandes que yo encuentro es la repetición de ministerios. Y ¿sabes una cosa? No todos les resulta. A mí me han propuesto varios ministerios. Les dijo, está muy lindo y está muy padre y qué bueno que te resulte y la comparación no es buena, pero para mí no es buena. ¿Por qué? Porque me quitarían mi creatividad. Quitarían lo que Dios me ha dado a mí y yo voy a hacer lo que tú estás haciendo. Di conmigo, no se vale. No se vale. Porque cada uno de ustedes es individual. Cada uno de ustedes es un diseño divino y Dios no hizo copias. Y cuando Dios te hizo, tiró la copia, digo, el original y tú solamente te quedaste. Tú no naciste para ser copia, tú naciste para ser original, pero necesitas pensar. Bueno, dale a Dios un fuerte aplauso si lo vas a hacer. Necesitamos trabajar en la planeación y en la creatividad de nuestro ministerio. ¿Por qué? Porque la Biblia, el libro de Dios es el libro más hermoso en principios que trascienden culturas, que trascienden épocas, que lo que fue bueno como principio hace 2000 años lo seguirá siendo bueno hoy y seguirá siendo bueno dentro de 2000 años. Pero Dios nos ha dado la libertad de las formas, de los métodos, de las maneras de hacer las cosas. Ustedes no deben de copiar a los mexicanos déjenos allá que canten con mariachis, ¿verdad? Ustedes son nicaragüenses y usted debe pensar a la nicaragüense y usted debe de crear como Dios lo ha hecho a usted. ¿Está conmigo? Hoy somos nicas, ¿verdad? Nicaragüenses. ¿Está bien así? ¿O la embarré? No, ¿verdad? Okay. Quiero animarte. Quiero agudizar tus habilidades. Quiero que ayudarte a pensar creativamente. Porque la iglesia es tan hermosa, es tan cambiante, que si no lo hacemos, vamos a caer en lo que dice Steve. Vas a hacer lo mismo siempre. Lo que hiciste hace 15 años lo seguirás haciendo, porque es el patrón que tú traes. Y así está aquí. Y mientras tú no cambies aquí, no vas a cambiar en ningún otro lado. Para tener un día diferente mañana, es necesario cambiar aquí primero. Mira, no es el asunto que voy a añadir. El asunto es que voy a quitar aquello que no me deja avanzar en la vida. Cada año, nosotros como pastores hacemos planes para añadir, ahora voy a hacer esto, y ahora voy a hacer lo otro, y ahora voy a hacer lo otro. Entonces, añadimos cosas a un estilo de vida que ya traemos y solamente lo que hacemos es llenarnos de más actividades para frustrarnos al primer mes y decir, ya no puedo. Claro que no puedes. ¿Por qué? Porque no se trata de añadir cosas. Se trata de estudiar qué es aquello que nos está deteniendo para poder romper atrás las cosas que nos detienen, que no nos dejan avanzar. Cuando un barco zarpa, tienen que quitar las amarras, las anclas, para que el barco pueda, ¿qué? Zarpar. Hay muchas anclas que te detienen, hay muchas amarras que te detienen. Y si nosotros seguimos añadiendo cosas,
te vas a presionar más y te vas a quedar frustrado al final. Entonces, el asunto es aprender a cortar aquello que ya no funciona, aunque sea bueno, pero ya no funciona. Hay muchas cosas de hace 10 años que ya no funcionan, ¿no? Y que es más, el día de ayer ya hubo cosas que ayer, que hoy, ayer eran buenas, hoy ya no. No porque no sean cosas nobles, sino porque no están funcionando. Por eso Dios nos da la libertad de las formas, de las maneras. No nos equivoquemos. No confundamos el método con el mensaje. No confundamos el principio con las formas. Las formas son las que nos hacen diferentes y gloria a Dios por las diferencias. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Está conmigo hoy? Ok. Vean sus notas. ¿Cuáles son las reglas de nuestras clases? Son muy sencillas. Dice, la iglesia, número uno, ¿es un qué? Es un ser vivo. Cuando yo digo iglesia, ¿en qué piensa usted, mi hermano? ¿En qué piensa? ¿En el templo, en la construcción, en el edificio? Vamos a la iglesia, incluso usamos un lenguaje, vamos a la iglesia. No, 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 no. La iglesia es un ser vivo. Y cuando hablamos de un ser vivo, no estamos hablando de una organización. Estamos hablando de un organismo. Un ser vivo como tú y como yo. Un ser vivo que crece, que nace, que crece, que se debe de reproducir. Pero hay muchas iglesias que también hay que darles cristianas sepulturas porque ya no funcionan. Que ya murieron hace mucho tiempo. Diga conmigo, la iglesia es un ser vivo. Y cuando un ser vivo es vivo, entonces tiene cambios. Y tiene que estar viviendo y tiene que estar existiendo de acuerdo a su tiempo. La iglesia es así. La iglesia es fantástica. Es el gran plan eterno de Dios. La iglesia que está en Nicaragua, la iglesia que está en México, la iglesia que está en Chile, la iglesia que está en Medio Oriente, la iglesia que está en Estados Unidos, la iglesia. La iglesia son hombres y mujeres y niños que han decidido poner su corazón y su fe en Cristo Jesús. Todo lo demás, no es la iglesia. Usted es la iglesia. Sus miembros son la iglesia. No hay nada en este lugar que valga la pena aparte de la iglesia. Nada de esto es eterno, solamente de lo que hay aquí que es eterno. A ver, solamente nosotros, los niños, las personas. Por eso la iglesia es un ser vivo. Cuando piense en la iglesia, no piense en su construcción, por favor. Que es una ayuda, que es una forma. Algunos las hacen bonitas, otros las hacen más bonitas, otros las hacen medias feitas, las formas, ¿verdad? Eso no interesa tanto. Pero lo que quiero que tú pienses es que cuando hablamos de iglesia, hablamos de hombres y mujeres. El negocio tuyo son las personas, no es ser actividades. El negocio principal de nosotros es la iglesia, la transformación de las personas. No estamos en el negocio de los conciertos, no estamos en el negocio de los seminarios, aunque nos ayudan. No estamos en el negocio de todo lo que hacemos, actividades de eventos. No, estamos en el negocio de hombres y mujeres que queremos que vengan y conozcan el amor de Dios para que vayan con nosotros a reinar con el Señor eternamente. Estamos en el negocio de lo eterno. ¿Está conmigo? Diga la iglesia. Qué lindo es la iglesia. Es un ser que vivo. Por eso hay que saber estudiar. Ahorita que hablaba el pastor Larry sobre las mujeres de que se deben de sujetar, muchas no dijeron amén. ¿Saben por qué? Porque la mujer, aparte de la iglesia, es el ser más complejo que hay. El ser más hermoso, pero el más complejo. Por eso se necesita toda la vida para que tú como marido estudies a tu esposa. No se quedan callados, ¿eh? Ya está soltada, hermano, no te preocupes. Necesitas toda la vida para poder llegar a entender la hermosa creación que se llama esposa o mujer.
Así es la iglesia. Necesitas estar constantemente estudiándola.
Es un ser vivo. La otra cosa dice, la respuesta de Dios a los problemas de este mundo seguirá siendo ¿qué?
La iglesia.
Esa es nuestra esperanza. Los cambios que debemos de sufrir en nuestras naciones es la iglesia. Miren, ustedes han oído las noticias, se han enterado. México, estamos viviendo, tenemos 7, 8 años de vivir un tiempo que jamás habíamos vivido. Un tiempo donde se destapa la cloaca y sale toda la suciedad que había. Y nosotros, especialmente, nosotros vivimos en un centro muy neurálgico de esa guerra que se libró allá. ¿Cuál es la esperanza? La iglesia. ¿Sabe una cosa? Déjeme decirle un pensamiento en voz alta, que nadie nos escuche. Este es el mejor tiempo que yo he vivido en el lugar donde vivo, donde todos los pastores nos hemos unido para orar. Jamás se había visto eso. Ahí. Este es el mejor tiempo en que yo he visto que la gente acude a la iglesia a buscar a Dios. Jamás había visto. Y entonces, ¿saben? Un día, en mi oración diaria con el Señor, le digo, Señor, no sé qué pedirte. Sinceramente, estoy confundido. Ayúdame. Jamás voy a lograr entender toda tu mente, pero por favor, con tu espíritu, ayúdame. Si te pido que quites esto, como te lo hemos venido pidiendo durante todos estos años, ¿se acabará lo que estamos viviendo? ¿Y volverá a relajarse tu iglesia? No quiero que me malinterprete, porque aún todo eso está bajo las manos de Dios. Nosotros nos hemos dedicado a pastorear a gente que ha sufrido directamente el problema del narcotráfico en México. Heridas, México tiene una herida emocional muy grande. Más de 100,000 personas han muerto en nuestro país en menos de 6, 7 años. Es una guerra. Pero la casa cuando está sucia se tiene que limpiar. Y esta generación que nosotros vivimos es una generación no que nació ayer, ni que los resultados fueron de ayer. Es el resultado de todas unas dos generaciones. Pero aún así, nosotros seguimos orando y estamos viviendo de los momentos más interesantes en México sobre la gracia de Dios. Y estamos creyendo que como nunca antes la hemos visto, veremos la gloria de Dios. Si hoy la estamos viendo, entonces el día en que cuando esto llegue hasta lo más alto, estaremos extasiados de nuestro Dios. Porque Él tiene todo bajo control. Porque los problemas, finalmente, ¿quién es? La iglesia. En la ciudad nos ha buscado el gobierno para poder ir dar instrucción a los padres. Porque saben que ahí está. Nos está buscando las instituciones para poder enseñar a la gente. Ir a las escuelas y entrenar a los padres sobre cómo ser mejores padres. En fin, es toda una problemática, pero lo que te digo es que la iglesia no nació para estar confinada en un lugar. La iglesia nació para ser la respuesta a nuestros líos y problemas de la sociedad. ¿De acuerdo? Ok. Dice, no hay correlación entre el tamaño y la salud de la iglesia. Hay iglesias grandes que no necesariamente son saludables. ¿Sabe? Hace tiempo fui con la nutrióloga. Yo estoy un poco bendecido. El centro de gravedad está bendecido. Y fui con la nutrióloga y le dije, estaba yo preocupado por bajar un poco de peso y esas cuestiones, ¿no? Entonces me dice, Juan, tú tienes 10 kilos de más. Y yo, ay, joder. Es que los hermanos me invitan mucho a comer. Y me dice, pero estás mal nutrido. Tienes un porcentaje muy alto de grasa, pero no tienes un porcentaje fuerte de masa muscular. Si tú me ves así, dices, no, el pastor está bien comido. Estoy grande, pero no necesariamente saludable. Estaba mal, y yo digo, estoy mal nutrido, pero si como tortillas de harina, y bueno, allá son unas tortillas ricas, y un gallo pinto que desayuné hoy en la mañana. Y dice, pero tu masa muscular está muy baja, estás mal nutrido. Y el asunto de una buena nutrición no tiene que ver con comida especial, tiene que ver con saber cómo combinar la comida, nada más. Ese es el asunto de la iglesia. El asunto de la iglesia es saber qué factores puedo utilizar para que la iglesia sea saludable. Al tener una iglesia saludable, vas a vivir más tranquilo. ¿De acuerdo? No hay relación, no hay correlación. No necesariamente, no estoy diciendo que la salud te va a dar crecimiento, pero no estoy diciendo que necesariamente una iglesia súper grande sea saludable. También hay iglesias pequeñas que están mal. La salud tiene que ver con otra cosa, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a... Dice, y no confundas el método con el mensaje. Ok, salud de la iglesia. Cuando se trata de salud espiritual, necesitamos medir lo que no se ve. Necesitamos palabras que revelen el corazón de las personas. Por mucho tiempo, nuestras preguntas entre pastores y en los que con los que yo convivo, a veces es, ¿cuántos llegan a tu iglesia? Y a veces medimos el éxito ministerial por el número de personas que llegan a una congregación. Por un lado, siempre la pregunta es ¿cuántos? ¿Cómo medimos el éxito? Hay diferentes formas. Hay iglesias que lo miden, cuántos bautismos fueron este año, cuántas profesiones de fe fueron este año. Siempre cuánto dinero ingresa, cuánto. Es bueno, pero por muchos años esa fue la medida de nuestro éxito. Queremos ver a una persona engrandecida, entonces detrás de él hay muchos números. Pero ahora, yo te quiero retar a algo diferente y desafiar un poco diferente. Que la pregunta no es cuántos, la pregunta es dónde estamos. ¿Dónde estamos como iglesia? ¿Cuál es qué se debe de medir para medir la salud de una iglesia? Tú puedes medir la cantidad de una iglesia por los números, porque es algo que se ve. ¿Pero qué con la salud? ¿Cómo se mide la salud de una iglesia? ¿Cómo sabes que esta iglesia es saludable? ¿Cómo sabes que esta iglesia no es saludable? ¿Cómo lo sabemos? Esto tiene que ver con algo más profundo. Esto tiene que ver con el corazón. Esto tiene que ver con empezar a entender a las personas para saber qué dicen. Y sacarles las palabras a las personas de manera inteligente para poder nosotros saber cómo está la salud de la iglesia. Porque como buenos médicos, hay una cita bíblica que quizá no se me... Bueno, no, aún no llego a ella. Pero es una cita bíblica donde dice Pablo, yo, según la gracia de Dios que me ha sido dada, Dios me dio esta gracia, dice, soy un maestro constructor o un perito arquitecto. Dice una versión. Lo que significa esto es, soy una persona que me actualizo constantemente y utilizo las herramientas adecuadas de construcción. Eso es lo que significa perito arquitecto o un especialista en construcción. Y luego dice, ustedes deben de cuidar cómo construyen. Y eso es muy importante. Debemos de cuidar. ¿Qué significa? Significa que debo ser una persona que se actualiza constantemente, una persona que estudia constantemente, una persona que utiliza las herramientas adecuadas para ciertas cosas. Usted utiliza el martillo para clavar clavos, no para enyesar. Usted utiliza el cuchillo para partir carne, no para ponérselo en el estómago a otra persona. Usted utiliza la cuchara para ciertas cosas, no como desarmador. Los instrumentos adecuados para la tarea adecuada. Ese es ser un perito arquitecto. Ahora, la salud de la iglesia. ¿Saben? Y como les dije al principio, quiero desafiarlos a algo. Nosotros lo hicimos en Antioquía. Antioquía es el ministerio que Dios nos ha dado hace 23 años, vamos a cumplir 24, que comenzamos el ministerio con mi esposa. Hace 10 años cuando llegamos, hoy día Dios nos ha dado la oportunidad de establecer una congregación en cada una de las ciudades de la comarca lagunera, que le llamamos allá al lugar de tres ciudades: Torreón, Coahuila, Gómez Palacio, Durango y Lerdo, Durango. Una congregación en cada una de ellas. Y nosotros nos dimos la tarea de tener dos fuentes de información para hacer una definición de la salud de Antioquía. ¿Cómo está la iglesia? ¿Por qué hay momentos en que la iglesia se estanca? No sé si le ha pasado a usted, pero he visto que la iglesia llega en momentos de crecimiento continuo. Todo lo que tú hagas, crece. Y luego llegan momentos de estabilidad. Y luego llegan momentos en que posiblemente tiende a la baja. ¿Por qué esas características? ¿Qué es lo que hace que la iglesia funcione así? Y saben, toda iglesia tiene un momento de vida. Y cada pastor debe estar actualizado para ser un observador y decir en qué momento está la iglesia para actuar conforme a. ¿Estamos en el tiempo de crecimiento? Aprovecha la ola de crecimiento, porque todo lo que tú hagas crecerá. Hay una unción de crecimiento, hay un respaldo de crecimiento, Dios te lo ha dado y todo lo que tú hagas va a crecer. Aprovechalo. Si tú no aprovechas esa ola de crecimiento, entonces cuando llegues al tiempo de estabilidad, en el tiempo de estabilidad, ese es un tiempo de fundamentar lo que ha crecido. Si tú no fundamentas ese tiempo, olvídate de crecimiento ya, y olvídate de campañas, y olvídate de todas las herramientas de crecimiento, y saca las herramientas de estabilidad y de fundamento de todos aquellos que llegaron en la ola creciendo, porque si no, el siguiente estado viene a declinarse. Si tú no fundamentas, eso se va a caer y cada día se puede ir cayendo más. Por eso necesitamos usar herramientas adecuadas en el momento oportuno y ser estudiantes de este organismo, que es un organismo, ¿qué? Vivo. ¿Qué hicimos? Dos cosas. A través de todos nuestros grupos de conexión, o grupos pequeños, nosotros les llamamos grupos de conexión, porque queremos, el propósito de nuestros grupos en Antioquía es el pastorado y la educación, no el evangelismo. Se da el evangelismo, pero de otras maneras. Pero nuestros grupos, que les llamamos grupos de conexión, son grupos para conectar a la gente, para pastorearla y educarla. Okay. Entonces, reunimos en nuestras reuniones mensuales con todos los pastores de grupos de conexión de las tres ciudades y les lancé el proyecto: quiero que pastoreen personalmente a su gente y les hagan preguntas claves. ¿Cómo te sientes? Y quiero que por favor me digan lo que les digan ellos. No me escondan absolutamente nada. ¿Sabe usted que eso no es muy bueno? Si usted no tiene buen carácter, puede ser que le afecte. Esa fue la primera fuente de información. Después, ya que nos empezaron a pasar los reportes, la segunda fuente de información fue nuestro equipo pastoral, directamente, el que está en Antioquía de tiempo completo, que le llamamos de tiempo completo. Somos un equipo de pastores y les dije lo mismo: por favor, quiero que analicen la gente, que les hagan las preguntas adecuadas, porque queremos al final hacer un diagnóstico de la salud de Antioquía. Saben, ustedes no les hubiese gustado escuchar muchas de las cosas que yo escuché. Me sentí mal. Porque en primera instancia pensé que todo nuestro trabajo no estaba dando fruto en ese sentido, porque encontramos dos clases de personas en Antioquía. A los primeros, el primer grupo, que era el mayoritario, era el grupo de los estancados. ¿Quiénes son los estancados? Forma parte de un 80% de tu congregación. Los estancados son las personas que llegan al Señor, que no se pierden ninguna reunión, que dicen: pastor, es que de domingo a domingo es muy largo, porque están enamoradas de Dios, ¿cierto? Si usted hace reuniones a las 3 de la mañana, ahí están. Así son ellos. Pero llega un momento en su vida espiritual que no avanza y tienen problemas de relaciones, de hábitos como el cigarrillo, como el alcohol, como las mentiras, como la pornografía, como se pelean con los hijos, se pelean con la esposa, tienen problemas de ese tipo. Y llega un momento en que ya no avanzan. ¿Saben? Muchos de ellos están pensando salir de la iglesia. Ese es el primer grupo. Pero lo importante para ellos son las reuniones. Y en las reuniones, ellos reciben ministración y es una necesidad importante. El otro grupo que encontramos le llamamos el grupo de los insatisfechos. ¿Quiénes son los insatisfechos? Son parte de tus pastores, de la gente activa en la iglesia, que son diezmadores, que nunca fallan, pero que los ves ya un poco tristes. Y el 10% de ellos ha pensado dejar tu iglesia, y en este caso la nuestra. ¿Cuál es su problema? El problema es que no tienen ministerio. Y las reuniones para ellos dejan de tener la importancia, ocupan un segundo lugar y entonces empiezan a fallar a las reuniones. Pero es gente muy noble y gente muy capaz. ¿Sabes cuál es el problema que yo veo aquí? Que muchos de los líderes que están al frente de las iglesias tienen miedo de llevar a esa gente a que cumpla su ministerio. Porque tienen miedo de que les quiten el lugar, tienen miedo de que alguien sea mejor, tienen miedo de que un don más grande que el que ellos tienen salga y no quieren darles. Tienen miedo. Por eso muchos de ellos están pensando en eso. Así que por eso la iglesia es tan compleja y al mismo tiempo tan hermosa. Nosotros encontramos eso. ¿Qué es lo importante para los insatisfechos? Un ministerio y un mentor. ¿Qué es lo importante para los estancados? Las reuniones y enseñarles disciplina personal de su relación con el Espíritu de Dios. Y cuando nosotros encontramos eso, empezamos a crear ministerios que nos pudieran ayudar y actividades que nos pudieran ayudar a poder llenar esas necesidades. Y por eso pudimos saber que la salud de la iglesia mejoró notablemente. ¿Por qué? Porque simplemente se hizo un diagnóstico y luego se dio un medicamento para poder avanzar ahí. En este momento nosotros tenemos una reunión que le llamamos reunión Noche de Visión, que la hacemos en el mes de diciembre. Y en esa Noche de Visión son invitados lo que les llamamos colaboradores y voluntarios. Es decir, los pastores, los que hacen algo para que suceda la iglesia. Y esta última reunión nos llegamos a juntar 450 personas que hacen que la iglesia funcione. Hace 2 años éramos 300. Aumentó a 450. ¿De qué te hablo? De que muchos entraron a ejercer su ministerio. De que la salud se compuso ahí un poco. Ahora estamos experimentando una ola de crecimiento. Simplemente lo que te estoy diciendo es que hay momentos en que uno tiene que ser tan estudiante o tan estudioso de la iglesia para irle dando forma. Por eso dice Pablo, fíjense bien. ¿Fíjense qué? ¿Cómo construyen? La pregunta es, ¿cómo está tu negocio? ¿Cómo está tu congregación? ¿Cómo está la iglesia del Señor? Esa fue la experiencia de nosotros, que nos ayudó enormemente. Yo escuché cómo la gente decía, no, es que a mí no me quieren ahí, a mí me echan, el pastor tiene su gente preferida. Son todos los comentarios que yo escuché. Y de veras que se necesita así como que un caparazón para que no te hagan daño sabiendo que viene de tu propia gente. Pero era necesario, porque muchos pastores dicen, todo está bien, no, todo está bien, no, todo está bien, querido. Si conociéramos el corazón de la gente, sabríamos que no todo está bien. Esto es salud. Y eso le ha hecho bien a la congregación. Y nos ha hecho bien a nosotros. Y no crean que yo tengo represalias contra la gente, no. Les dije, nomás no me digan el nombre, nomás díganme todo lo que han dicho. Y de ahí se hizo un diagnóstico y se ha hecho eso. Ok. La salud produce crecimiento. Esto es consecuencia. Yo tengo 3 hijos. Yo no me preocupé porque crecieran, me preocupé porque tuviesen salud. El crecimiento se va dando, es una consecuencia de la salud. El pastor Larry lo dijo muy claramente, se necesita balance en todo esto. Y la salud es un balance de todo, es un balance de nuestras actividades, es un balance de nuestra comida, es un balance de nuestras relaciones, es un balance de nuestros hábitos, es un balance. Los extremos te van a llevar siempre a un problema. Entonces, ¿de qué nos debemos de preocupar? Realmente, de la salud de la iglesia, para que la salud produzca, ¿qué? Crecimiento. Ok, ahí está. Dice, ¿por qué el cambio es un desafío constante? Los cambios nos desafían. ¿Usted ha leído en la Escritura que Jesús muchas veces, no muchas, 20 veces, en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, dice la frase, ¿oísteis que fue dicho? ¿Oísteis que fue dicho que, mas yo les digo? ¿Saben qué significa eso? Es un desafío constante al cambio. Yo los desafío a que cambien las cosas. Yo los desafío a que puedan pensar de manera diferente. Simplemente el primer seminario que dio Jesús lo dio en la falda del cerro de que le llaman el Sermón de la Montaña, al norte del mar de Galilea, en una ladera ahí en el norte. Dice que se sentó y los discípulos a un lado porque anteriormente les había dicho, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y nosotros hemos entendido que arrepentimiento significa venir al altar y llorar y darse de golpes de pecho y derramar el corazón y todas las demás que hay que derramar. Pero arrepentimiento, aunque a nosotros nos suena así, es una palabra muy agresiva, pero que tiene que ver con un cambio de pensamiento. Jesús lo que está diciendo que todo lo que tú aprendiste antes está equivocado, necesitas pensar ahora de manera diferente, porque si no, no puedes entrar al reino, a mi reino. Yo no puedo vivir de una manera efectiva en el reino de Dios con un pensamiento antiguo. Yo no puedo vivir en el ámbito del reino de Dios, en el ámbito de la vida cristiana, haciendo las cosas que hacía antes. Es inconcebible, es incongruente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cambiar mi manera de pensar. Eso se llama cambio. Ese es el poder. Ese es uno de los trabajos del Espíritu de Dios. Hay muchos trabajos que el Espíritu de Dios tiene, pero el más difícil que tiene es el de transformarnos. ¿Imposible? No. ¿Difícil? Para Él no es nada difícil, pero quiere que aprendamos la lección. ¿Saben que Él es tan caballero que espera que tú quieras? Y si tú quieres, entonces Él hace lo imposible. Pero si yo no me atrevo a pensar de manera diferente, entonces nunca voy a cambiar mi manera de vivir. Y entonces Jesús les dice, en medio de un entorno de esclavitud y de opresión, donde no se ganaba más que la vida de un día, y eso si todavía había trabajo, en el entorno de Palestina, entonces viene Jesús y les dice, dichosos son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. ¿Y quién es dichoso en medio de esto? Solamente a este tipo se le ocurre hablar así. Pero era el reino de Dios. Era el cambio de mentalidad. Los pobres en espíritu, no estaba hablando Jesús de escasez de dinero. Estaba hablando de aquellos hombres y mujeres que nunca se conforman con una presencia de Dios, que siempre están queriendo buscar a Dios. Dice, esos son dichosos en medio del reino de los cielos. Y les empezó a cambiar la mentalidad a todos sus discípulos. Pero el cambio resulta difícil. ¿Por qué? Porque el cambio te mueve tu zona de confort. El cambio cuesta, es más, entre los adolescentes, ellos se acuestan una noche, al otro día amanecen, se ponen el pantalón y tú los ves que ya les queda corto. Y tú dices, sí, te voy a comprar otro. Y luego ellos dicen, me duelen los huesos. ¿Por qué? Porque el cambio, ¿qué? El crecimiento, ¿qué? Duele, están cambiando. Nosotros llegamos a un momento en nuestra vida que nuestras ideas y nuestros pensamientos se fraguan. Sí pueden captar la idea de fraguar. Fraguar es cuando el cemento se seca. ¿Okay? Nuestros pensamientos se fraguan y luego es muy difícil hacernos cambiar. Oye, tú tienes una reunión a las 10 de la mañana, ¿por qué no la cambias en la tarde? No, pues es que siempre lo hemos hecho así. Oye, tú tienes la reunión de damas el día lunes, ¿por qué no la cambias al sábado? No, es que mi abuelita la empezó los días lunes. Oye, tú tienes una manera de vestir que siempre tienes que venir con saco y corbata, ¿por qué no vienes un día sin saco y corbata? Ah, no, porque se me va la unción. Estoy simplemente haciendo que su mente se estire un poco. Pero a veces nosotros hemos consagrado cuestiones exteriores como si viniesen directamente del cielo. ¿Saben de dónde? Este es una enseñanza aparte y no les voy a cobrar. ¿Saben de dónde viene lo de la corbata? Ya, mejor ni les digo porque después no la van a usar después. Pero, digo, no estoy en contra de eso. Usted debe de usarla cuando se debe de usar. Pero lo que estoy diciendo es que a veces nos casamos con ese tipo. Y luego, queridos, usamos sacos hasta acá. Y sacos bien largos. Por favor, aprendamos a cambiar de mentalidad. Aprendamos a cambiar las estructuras de las formas. Atrévase. Que algunos le van a decir que no. Siempre algunos van a estar en contra. Que le importe poco, pero atrévase usted a cambiar, sea usted líder, haga que las cosas funcionen, no espere, oiga hermano, ¿le gustaría? ¿Qué le gustaría? Usted decida y hágalas y cambie las cosas para el bien de su pueblo. Pero por eso los cambios nos cuestan, porque desafían nuestro confort, estamos tan cómodos que no nos atrevemos a seguir. El día que usted deja de crecer, ese día está comenzando a morir ya. Mi padre estuvo casado con esa idea. Y él dejó de trabajar a la edad de 65 años. Lo jubilaron en su trabajo, le daban su mensualidad, él estaba contento. ¿Y sabe qué hizo después? Decía su pensamiento, es que yo ya trabajé. Yo en aquel tiempo era muy joven, eso era lo que se me decía. Y bueno, pues hasta ahí, ¿verdad? Pero ahora que entiendo esto, se casó con esa idea que ese día él comenzó a morir porque dejó de trabajar. en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, no debe de existir la palabra jubilación. No debe de existir la palabra retiro. Cuando lleguemos a los 60 o a los 65, estamos en una mejor edad para seguir cambiando, para seguir trabajando, porque si te sientas en una mecedora, las mecedoras te entretienen, pero no te llevan a ningún lado. Un tipo a los 85 años le decía, oye, quiero, dame ese monte, quiero ir y caminar hasta allá, hasta arriba, y conquistar. O sea, a los 85 apenas comenzamos a vivir, viejos los cerros. ¿De acuerdo? Denle un fuerte aplauso a Dios, por favor. Diga conmigo, cambios. Cambios en la iglesia. Para el bien de la iglesia. Y para mi bien. ¿Está de acuerdo? Voltea con alguien que le tengas confianza y dile, ah, creo que está hablando de ti el pastor. Pero que le tengas confianza, no sea que te vaya a dar un cato, ¿verdad? Muchachos, solamente voy a finalizar esto y luego quiero abrir un poco, 5 minutos, alguna pregunta de lo que estamos hablando. Por favor, no me pregunten ni del anticristo, ni de lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? Vamos a leer la escritura que les dije. Es 1 Corintios 3:10. Hoy fue nuestro día de introducción a los hechos que producen salud. Ok, es primera carta de San Pablo a los Corintios. Ayúdenme ustedes a leerlo. Alguien que lo lea, alguien que se ponga de pie y lo lea. Adelante. ¿Nombre? José Luis. Adelante, José Luis. Muy bien. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Gracias a Dios por la vida de Pablo. Gracias a Dios. Gracias a Dios por la vida de los 12 apóstoles. Cada uno tuvo su ministerio, pero le pareció bien a Dios elegir a Pablo para establecer esto. Y él dice, yo soy un perito arquitecto. Yo soy un maestro constructor de la iglesia. Yo puse el fundamento. Yo hice esto, ustedes tengan cuidado de qué es lo que van a poner arriba. Y ese tener cuidado nos habla de esa capacidad y de ese deseo de cada uno de ser mejores cada día. Yo te pregunto algunas cosas. ¿Cuánto estás leyendo, aparte de la Biblia, libros que te ayuden a crecer a ti? Uno, ¿con qué personas te estás juntando? ¿Sabes por qué? Porque lo que tú leas hoy y la clase de amigos con las que te juntes son las que van a provocar, son las dos razones más fuertes para provocar cambios en tu vida. Debes de juntarte con gente que te estire, con gente que te desafíe más arriba. ¿De acuerdo? Y debes de aprender a tener un sistema diario de autoenseñanza. En México, lamentablemente no hay las escuelas que hay, que otros países tienen de capacitación y de actualización teológica. Si nosotros como líderes en México no hacemos nada por nosotros, entonces es muy poca la ayuda que se da. Entonces cada uno necesitamos hacer una estrategia personal de crecimiento, de autoenseñanza para crecer. Yo he tenido que hacer una agenda diaria de mi vida para seguir creciendo. De mis máximas inversiones son inversiones en todos los libros para seguir creciendo, para seguir educándome. Entonces lo que está diciendo Pablo es, tengan cuidado, yo soy un perito arquitecto y nosotros tenemos que no tomar esto a la ligera. La iglesia del Señor es algo tan especial que necesitamos cada día ser estudiantes de este organismo tan lindo que es la iglesia.
¿Diferentes maneras? Sí, diferentes maneras. Gloria a Dios por el movimiento pentecostal. Gloria a Dios por el movimiento carismático. Gloria a Dios por el movimiento histórico o tradicional. No somos nadie para juzgar a nadie, ni decir quién está en lo correcto. El único que tiene la verdad absoluta es Dios. Hay diferentes maneras. No te compares con nadie. Si te comparas con ministerios más grandes que tú, te va a dar envidia. Si te comparas con ministerios menos que tú, te vas a sentir más. Por eso la comparación no es de Dios. Tú eres tú. Trabaja lo que Dios te ha dado. El día que te presentes delante de Dios, Dios no te va a pedir cuentas por lo que hizo Pedro, por lo que hizo Pablo, sino me va a pedir cuentas por qué no hiciste lo que tú debiste de haber hecho. Tú. No te compares con nadie. Ese es mi trabajo. Mi trabajo está en la laguna y mi trabajo está ahí con la iglesia. Hemos trabajado para extender el reino. Ese es el lugar que Dios me ha dado. Así que hay diferentes maneras. Nosotros tenemos una manera de hacer las cosas. Dicen en mi rancho, hay diferentes maneras de matar cucarachas. Unos con la chancla o con el zapato y otros a balazos, ¿verdad? Pero el asunto es que hay que matar la cucaracha. Muchachos, cerramos la clase. Preguntas.
Ah, ok. De acuerdo. Oh. Les vas a hacer más difícil la tarea. Ok, como se está grabando, entonces necesitamos que la pregunta se escuche. Ernesto.
Y también hagamos las preguntas muy cortas, no de 5 minutos. Okay. Al grano.
Sería bueno que nos recomendara algunos libros que has leído para releerlos nosotros.
Libros buenos sobre liderazgo. Miren, lo que puedo hacer es dejar una lista de los libros que yo leo, de los mentores que me he dedicado a leer. Usted como pastor, cuando menos usted debe de leer 2 libros al mes. Cuando menos. Al año usted debe leer 24 libros. Dice, no, pastor, no tengo tiempo. No, sí tiene tiempo. Sí tiene tiempo. Haga las cosas importantes de su vida y usted sabrá el resultado. Usted tiene que ajustarse a un horario. Tiene que hacer un horario de trabajo usted mismo. Yo comienzo mi trabajo a las 8 de la mañana y tengo mi agenda de trabajo, de leer, de estudiar, de ir a arreglar los asuntos de la iglesia, de estar con mis pastores. Lo agendo todos los días. Tengo agenda de mi trabajo. No estoy pensando, ¿y hoy qué voy a hacer? No. El domingo en la noche siéntese a planear y a ser creativo y decir, esta es mi semana y voy a hacer esto, 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 y ajústese a eso. De tal manera que aparte tiempo para leer. Ya deje de ver Juan del Diablo en la televisión. Ya deje de ver las novelas esas, que no hay más cosa que le quitan el tiempo a usted. Ya deje de estar chateando mucho. Póngase a leer. Ya deje de perder el tiempo con el muro de los lamentos. El Facebook, el muro de los lamentos. Ya deje de perder el tiempo de eso. Y póngase a leer un poco. Le va a redituar más en su vida. ¿De acuerdo? Ok, yo les dejo una lista de eso. ¿Algo más, muchachos? Ya. ¡Ah! ¿Quieren saber lo de la corbata? La corbata es un invento francés, de allá del siglo XVI, XVII, de un rey homosexual. Entonces, le pidió a sus equipo que le hicieran una vestimenta de tal manera que apuntara hacia donde él le gustaba. Entonces siempre la corbata va a tener una punta. Y Italia lo expandió. Pero es historia.
¿Alguna otra pregunta, por favor? Ya.
A mí me gustaría que nos digas de qué manera podemos estudiar la iglesia.
Ok. Sí, la pregunta es, ¿de qué manera se puede estudiar la iglesia? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. ¿De qué manera se puede estudiar la iglesia? Una es que tú tengas el llamado. Hay muchos pastores que no tienen llamado, que están ahí por otras razones, pero no por un llamado. Que estés enamorado. Mi pasión es la iglesia. La pasión mía de mi vida es la iglesia. Eso es lo primero. Cuando tú estás apasionado con algo, tú te metes con eso. Yo no concibo mi vida sin la iglesia. Es algo que cayó en mi corazón. Es algo que se lo pedí a Dios. Dios me lo dio. Y bueno, el pastor Larry y la hermana Anita son testigos de que amo la iglesia a todo lo que da. Y al amar la iglesia, respeto la iglesia, respeto las denominaciones, respeto los pastores, respeto los movimientos, respeto absolutamente todo lo que Dios está haciendo. Pero lo primero es que necesita ser un apasionado de la iglesia. Lo segundo que les puedo aconsejar es que hay escritores que con la misma visión de la iglesia han escrito mucho sobre esto. Yo le recomiendo al pastor Bill Hybels de Willow Creek en Chicago. Les recomiendo al pastor Rick Warren de California. Les recomiendo al pastor Brian Houston de Australia, que son pastores, son líderes y pastores de iglesias saludables y en continuo crecimiento. Ellos tienen literatura que ha nacido de su experiencia, de su corazón, de su idea, ¿verdad? Y bueno, eso es en relación a la iglesia, porque usted está relacionado con el pastorado de la iglesia. La otra cosa es que usted debe de tener un mentor, una cobertura que le ayude a entender el concepto de la iglesia. Por eso Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, pastores y maestros. Ese es el liderazgo de la iglesia. Aparte de esos recursos humanos que yo les doy, usted debe de tener a alguien que le ayude a crecer. Ok, muchachos. Nadie más. Gracias, que Dios les bendiga mucho. Es un placer volver a verlos.